Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 5166 3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedophone. Ahí te va: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Coatzacoalcos; Ciudad Juárez; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Sabemos de muchos casos de dramáticas muertes que posteriormente han traído como consecuencia la historia de fantasmas que acechan a las personas, reclamando quizá un entierro o simplemente atormentando a la gente como una venganza por lo que les tocó pasar. Hoy vamos a hablar de la venganza del fantasma. ¿Acaso el odio los regresa?
Nos hemos enterado de todas esas cosas que ocurren cuando los seres de otros mundos vienen a visitarnos por alguna razón. La que quieras, la que se te pueda ocurrir: entregar un tesoro, entregar algún objeto, decir un último adiós, o tal vez, ¿por qué no?, cobrarse una venganza.
Y sobre todo queremos escuchar tus relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ah, soy Jesús. Recuerdan que les llamé hace un par de años, tal vez estaba yo en México.
¿Y ahora dónde te encuentras, Jesús?
Mire, estoy en Tallahassee, Florida.
Ah, ok. Muchísimos kilómetros de distancia física, sí. Porque aquí seguimos, sí, unidos con esta transmisión. ¿Y qué nos quieres contar?
De hecho, estoy de pasada aquí, no me estoy quedando por tiempo permanente, sino que nada más vengo a visitar una temporada a mi hermana y me regreso, por ejemplo, en unos 10 días o 15 más tardar, ya estoy allá otra vez.
Perfecto. Okay,
pero bueno, esta ocasión lo que pasa es que fue cuando les platiqué en el relato que puse escrito que tenía yo tan solo 15 años. Y en ese entonces yo iba a una consulta allá por el cine, el que estaba antes, el Continental, creo que se llama, el castillo de Disney.
Ah, ok, sí.
Y resulta que regresaba yo solo, y lo que pasa es que también, pues, puede suceder que eso se presente entre la gente, pero pues muchas veces va dirigido hacia uno y los demás no lo perciben igual. El caso fue que yo estaba por llegar a una cuadra de donde me tocaba bajar y no faltó alguien que pidió bajar, y noté algo raro porque al momento en que no pudo bajar, yo me di la vuelta y se me quedó viendo, pero con una cara que yo me quedé así un poquito asustado. La vi muy seria, pero también con un aspecto así como gris, oscuro, y enseguida me quedé así frío y dije, ¿qué pasará acá? Enojada, la señora me dijo la palabrota que les puse ahí, bueno, que no la uso mucho aquí en radio, pero la cosa es así como diciendo tonto. Dije, no, pues, ay, dije, Chuchín, tranquilo. Yo agarré y empecé, me hice el tonto, no hice caso, mejor me di la vuelta, bajé. Y yo dije, no, más falta que me quiera seguir en la calle, porque dije, nada más eso faltaba. Pero, ¿sabe qué pasa si uno, como quien dice, no hace caso o trata de llevar las cosas de manera positiva? Es como evitas que se sigan dando estos manifestaciones o lo traten de atrapar a uno.
O al menos que se haga más fuerte, ¿no? Esta manifestación, el miedo, alimenta a las entidades negativas.
Exactamente. Y todas las otras veces que les he platicado cosas que veía yo en la noche, pues tal vez estaba yo muy chico esa vez que si la lámpara prendida, yo percibí como si fuera una mano que me andaba caminando enfrente de mí, pero pues estaba yo como de 3 años en ese entonces. Pues es diferente cuando está uno muy chico.
Sí, muy pequeñito.
Y cuando ya está uno de 15.
Ya se ve diferente. En fin. Ok, Osvaldo. Sí. Fíjate esto.
No, Jesús. Me decía Jesús. Jesús Edwards.
Sí, Edwards. Sí, Jesús. Este tipo de experiencias no se olviden, aunque pasan muchísimo tiempo.
Sí, luego sí quedan ahí entre los recordatorios o las cosas, y pues se supone que deberían de quedar cosas mejores, positivas, que digamos, no, pues oye, siquiera algo bonito. Bueno, y sí, sí me quedan. De hecho, afortunadamente recuerdo cosas gratas también. Decirles también. Como para platicarlas en otros programas que ya ve que invitan a la gente a decir acerca de milagros y situaciones que a veces uno ni se espera, sorpresas, ¿verdad?
Claro.
Y lo que también he notado es que, por ejemplo, hay una comunicación entre mi hermana y yo, la que a lo mejor en algún momento yo se los platiqué, que ella últimamente ha estado muy apegada a lo que es Dios realmente, Cristo y todo eso. Y nos invita a todos así como que a reflexionar, a sentirnos bien, pues a aceptar que las cosas que uno quiere no necesariamente siempre las tiene, sino que siempre dice, tendrás lo que necesitas, más quieren tanto, ¿verdad?
Claro, así es. Jesús, qué gusto haber platicado contigo, saludarte y que tengas una feliz estancia por allá, y de regreso, pues acá también podemos escuchar más experiencias que nos quieras contar.
Ok, de acuerdo, así lo hacemos entonces. Que estés bien. Pásenla bien y nos comunicamos.
Gracias.
Saludos a todos por allá.
Saludos.
A quienes me escuchan por la estación, pues ahora sí que no hay alguien en especial, porque pues ya son personas que ya tiene tiempo que no las he visto. Okay. Y los que conozco pues casi no oyen la estación, pero en fin, el caso es ese.
Saludos a todos.
Pásenla bien entonces, Luis. Gracias.
Hasta luego, muchísimas gracias a ti. Qué bueno que pudimos entablar comunicación con nuestro amigo Jesús, y por supuesto que te agradecemos, amigo, que estés pendiente de nuestras emisiones.
Sí, está de vacaciones con su hermana y mira, también está al tanto. Durante todo el día de hoy hemos recibido muchos comentarios, y Rolando del estado de Puebla, quiero dar mi opinión del relato de ayer. Juan se estaba comportando como Josué, solamente para decirles mi opinión. Oh, Rolando, de hecho, durante todos los mensajes que hemos tenido durante el día, pues hemos notado que primero nos dijeron, estábamos entrando en una fase como de miedo, y de repente Nacho, su comportamiento, la manera de expresarse, pues como que desvirtuó, ¿no? Un relato que se estaba poniendo muy emocionante.
Claro, ¿no? De hecho, estuvo muy emocionante ese relato, esa historia, que ustedes lo escucharon, y por supuesto que nos hizo sentir algo raro cuando de repente cambió todo su discurso y comenzó a hablar en primera y segunda persona, y eso nos sacó de onda.
Bueno, pero también es el momento que acaba de pasar este relato anoche, y entonces pues también nos puedes dar tu punto de vista.
Claro que sí, desde luego. Todavía yo creo que va a seguir dando mucho de qué hablar, porque pues algunos piensan que se trató de una especie de historia fake, que no era real lo que nos estaba contando. Sin embargo, si tú lo analizas bien, todo lo que él nos platicó sí podría darse en algún momento, podría presentarse así. Hay un factor importante que yo desde anoche lo platicaba, el asunto de que pues nos dijera que se estaba bebiendo alcohol. Eso yo creo que tiene mucha implicación dentro de todo esto. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Saludos desde Tijuana. Miren, esta historia que les contaré en esta noche pasó hace ya algunos años, en 1985. Yo soy de un pueblo llamado Chignautla, Puebla. En fin, allá cada mes de septiembre es fiesta patronal de San Mateo Apóstol. Mi abuelo cuenta, él era danzante y esas fiestas terminaban como 12:01 de la mañana. En fin, el ya borracho cuenta que quiso ir a ver a su hija recién juntada. Ella tenía como 8 meses juntada, pero ella estaba enferma grave y no se sabía de qué estaba enferma. Él fue, a pesar de que del centro de Chignautla, a donde se fue a vivir su hija, estaba lejos. Él fue hasta su casa, como eran casi unos 40 minutos de camino. Él llegó a su casa de su hija y no saludó por la hora que era. Dijo, me esperaré a que amanezca. Él se acostó debajo de una mata de chiles morrongos o manzanos, como los llamen ustedes. Bueno, y fue poco el tiempo que pasó cuando se dio cuenta de que un gato grande color negro salió de su casa de su hija, ya que la casa estaba en construcción y en las ventanas tenía solo cobijas con nylon. Él se espantó, cuenta el abuelo, porque el gato era enorme, más grande que de lo normal. Bueno, llegó la mañana y ya lo miraron que estaba ahí, y le dijo su hija, ¿qué pasó? ¿Pa qué haces aquí? Y él dijo, nada, apenas vengo llegando. A él le dieron de comer y todo normal, hasta que llegó a su casa con mi abuela y le dijo que en dónde estuvo. Él le contó que fue a ver a su hija. Ella le dijo, estás loco, porque fuiste. En fin, platicando, él le contó del gato negro y grande que miro, y la abuela le dijo, oye, ya que se comenta que por allá hay muchos brujos, ¿no?
Se paró. Iba muy bien.
Iba a una velocidad.
Sí, caray. Oye, la primera vez que nos mandan un audio en esta aplicación que interpreta los textos, me estaba pareciendo bastante interesante, Gina. Digo, no es para que todos lo empiecen a hacer, no. Yo prefiero escuchar sus voces, o de plano que nos manden el texto, pero pues estaba interesante, ¿no?
Sí, y aquí...
¿Ahí se paró ya? ¿Acabó?
Sí, se paró. El Miedofón fue el que algo pasó.
Ah, chis, no me digas.
Ajá. Mira, y aquí los está... Allá nos da la explicación. Buenas noches, como siempre, quiero marcar y no entra. Ajá. O hay mala señal. Por eso les mandé este audio.
Ok.
Espero me saluden a mí, soy Hilario Martínez. Y un saludo para mi esposa Berenice y mi bebé Ian Yael, o Gael. Ajá. Estamos listos y espero que se le entienda a mi audio. Sí, se le estaba entendiendo, pero de repente se paró.
Sí, de repente se interrumpió. ¿Por qué? Bueno, nos vamos a quedar con la duda de qué pasó, en qué concluye esa historia.
O intentamos marcarte.
Sería lo mejor, eso es exacto, sería lo mejor que te marcáramos y así ya conocemos tu voz, no la de esta aplicación macabra. Claro que sí, dice Fate Trainer. Hola, buenas noches. Les ruego por favor una oración para mi mami, Angélica Santiago Hernández, que se puso malita de su corazón y está internada. ¿Cómo no? Claro que sí. Con todo gusto vamos a agregarla en la lista de oración para que los escuderos estén pendientes. Se llama Angélica Santiago Hernández.
Ok. Aquí fíjate que tenemos a Hilario.
¿Sí? Déjame contar. A ver, claro que sí, con todo gusto. Saludamos mientras tanto a todos nuestros amigos que van entrando, que van ingresando a nuestro programa. Saludamos a Regina Beris, a Jaquiel Dragón, a mi amiga Gigi, Javier de la Torre, Sandra K. Hernández, saludos, amiga. También, por supuesto, a nuestros amigos Aida Argueta y también a Mari González, Victoria Alonso, Domingo Ed y Rosario Castañeda, que están con nosotros.
Vamos a ver si podemos contactar a Hilario. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Preferimos conocer tu voz que el audio que nos enviaste, y a ver si podemos, que nos permita. Dices que tienes muy mala recepción. Ojalá se pueda concretar esta llamada para que nos platiques la experiencia que nos acabas de enviar.
Más o menos por el año de 1985. Mi abuelito, pues él se dedicaba, bueno, era danza de la fiesta patronal de aquí del pueblo. Y pues ya en ese tiempo que él andaba ahí de danza, pues dice que ya borracho, pues quiso ir a ver a su hija, que era la mayor, se acababa de juntar, tenía poco tiempo, unos 8 meses más o menos. Entonces él fue hasta su casa. De aquí de donde yo soy es el pueblo de Chinautla, Puebla. Y pues fue a verla a su casa. Y ahí llegó, y ya pues iba, y de que iba borracho, pues llegó. Y de que ya vio que la hora, vio que eran como las 3 de la mañana. Y dice, no, pues ya mejor no voy a despertarlo, mejor aquí me acuesto. Y se acostó ahí en una mata que hay de chiles, no sé si los conocen, no es unos chiles manzano o morrongos, son matas grandes. Uh-huh. Ahí se metió debajo. Y ahí se quedó acostado. Pero dice que antes de que se durmiera, pues alcanzó a ver que un gato grande escuchó el ruido. Y ya dice que se levantó y dice, ¿ahora qué pasa? Y ya vio que era un gato grande, salió de la ventana. ¿Por qué? Porque pues, la casa estaba en... La estaban apenas construyendo, y pues no tenía ventanas, simplemente tenía unas cobijas y nylon, y de ahí me salió el gato así grande. Entonces él se quedó así pensando, pues, ¿ahora qué sería eso? ¿Por qué? Porque el gato lo vio más grande de lo normal. Entonces pues, casi pasó toda la noche, ya lo saludó, no nada, ya hasta en la mañana, ya que habló con su hija y todo, lo saludó, pero él nunca comentó nada. Él ya lo comentó hasta que llegó de nuevo a su casa, aquí con mi abuelita. Él ya llegó y ya le dijo, no, dice, ¿dónde estabas? No llegas en toda la noche. Entonces él le comentó, dice, no, pues qué es lo que pasa, que yo fui a ver a nuestra hija, y dice, ¿para qué vas? Dice, no, pues fui a verla, dice, para ver cómo estaba y todo, está bueno. Y ya pues ahí platicando, pues le contó, sabes que vi algo anoche, ¿qué viste? No, pues lo que pasa es que ahí en la casa de nuestra hija, pues yo vi un gato grandote, que salió. Pero lo que se me hizo raro, es que el gato, pues, se veía demasiado grande, casi llegándole a un perro de tamaño. Y pues ahí se pusieron a pensar, y como en eso, pues mi tía estaba enferma, le dijo a mi abuelito, dice, oye, ¿no será que tenga que ver ese gato algo con nuestra hija que está enferma y que pues está en tratamiento y pues no queda? O sea, no le funciona la medicina. Dice, no, pues quién sabe, deberíamos de checar. Dice, si quieres al rato otra vez vamos en la noche y checamos a ver si vuelve ese gato. Y de veras, esa misma noche que fueron ellos, se escondieron. Y de veras, lo vieron, se llegó otra vez. Y allí estuvo, pues, bastante tiempo el gato. Y entonces ya se les hizo raro. Dice, no, pues, ¿qué pasó con ese gato? ¿O qué? Algo anda mal aquí con esto. Y para eso, pues, mi tía siempre amanecía desde que con chupetones. En las piernas, en los brazos, moreteada, siempre así. Y pues estaba mal, ella ya estaba mal. Pues ya pensaron en eso y pues ya entre la familia se comentaron, platicaron lo que estaba pasando. Y les dijeron, no, pues hay que agarrar ese animal, no sé qué sea, pero hay que agarrarlo. Y ya de veras, después de varios intentos, pues trataron de ponerse bien de acuerdo, lo agarraron. Y ahí cuando lo tenían, pues lo agarraron y lo metieron a la lumbre. Y ya pues dicen que estaba el gato en la lumbre, se estaba retorciendo, gritaba, porque dicen que se veía como que hacía, no hacía como un gato normal, como que quería hablar, como que no se hacía gemidos como de una persona. Y pues sea como sea, así quedó, ¿no? El gato, pues trataron de que hasta que se quemara bien, se quemó, y hasta ahí quedó todo, ¿no? ya al poco tiempo, bueno, a los pocos días, ya dice que se enteraron de ahí, de, o sea, los vecinos más lejanos, ¿no? Que según contó una muchacha, dice, ¿no?, que alcanzó a ver a su suegro, que dice que ella se levantó en la mañana y fue al cuarto a verlo, y dice que lo vio que ahí estaba tirado, bien quemado, estaba retorciendo de dolor, y entonces ella se espantó y fue a ver a su suegra en ese tiempo. Y le dijo, no, pues sabes que a mi suegro no sé qué le está pasando, está en la cama, y se ve como quemado, todo negro, y se está retorciendo de dolor. Le habla. Y entonces ya fue la señora, y ya le dijo, dice, no, pues, ¿qué tiene? Bueno, ya empezaron a hablar ahí, porque la señora pues cerró la puerta y no quiso que lo vieran ni sus hijos, ni los vecinos, ni nada. Ahora sí nada más quedó entre la muchacha y la señora que lo vio. Y pues ya, dice que ya lo sepultaron, fue todo normal. Y hasta que después, al poco tiempo, pues se dieron cuenta que el señor era brujo, nahual o no sé. Y ya después la muchacha se separó del muchacho con el que vivía. Y pues ya anduvo contando que sí, que después por ahí escuchó pláticas que según le habían pagado al señor. Como bueno, en esos tiempos, pues unos señores pues querían que mi tío se juntara con otra muchacha. Y al ver que él ya estaba juntado con mi tía, pues es obvio que hicieron lo que la muchacha se pusiera mal, ahora sí, el gas, todo lo que sea que pues, le estuviera haciendo, chupando la sangre o no sé, para que pues, él quedara libre y se pudiera juntar con la muchacha, con sus hijas.
O sea, le hicieron brujería.
Algo así se puede decir a través del animal que diario iba, no sé, ahora sí, no sabría decir qué le pasaba, pero pues uh-huh. Ella que amanecía con moretones y todo eso. Y estaba sí. Enferma, o sea, no le quedaba nada. Hasta que pasó eso de mi abuelito que lo vio y pues, ahí empezaron con eso, ¿no?
Mal, pues sí. Podría ser una bruja que se convirtió en nahual y por eso la transformación a este perro, ¿no?
Exacto, ajá, y le decía que es este, que sí fue un señor, o sea, al final de cuentas se dieron cuenta que fue un señor. Que le pagaron, se convirtió en gato, que para que se enfermara prácticamente a mi tía, para que muriera y ya no se quedara libre, para que pudiera juntar con la muchacha que los aquellos señores querían que se juntaran.
Sí.
Qué okay, wow. Hilario.
Y bueno, y ¿qué acabó? ¿Sí quedó libre? ¿Se le hizo caso a esta mujer? ¿Cómo?
Sí, después de que mataron al gato, ¿ve que le digo que lo quemaron o qué?
Ajá.
Y poco a poco fue mejorando, hasta ahora es que ya tienen ya bastantes años, y sus grandes, y terminaron juntos. Ahora sí todo quedó bien.
Ah,
el
o sea,
problema
sí
fue eso que tenían, bueno, se juntaron.
Okay,
sí. Mira.
Y ahora, bien, y todo, pues, siguen juntos, todos tienen hijos, tienen como cuatro, como seis hijos más o menos, primos.
Wow.
Tengo y todo. El problema fue eso cuando se juntaron, lo que ellos les pasó.
Así es, amigo. Vaya, pues queda un recuerdo ahí muy desagradable, pero afortunadamente lo pueden contar, ¿no? ¿Desde dónde nos llamas, mi querido Hilario?
Sí, desde aquí de Chinautla, Puebla.
Ah, de Puebla, sí. Ese dato me faltaba, mi amigo.
Hilario, saludamos también a tu esposa Berenice y qué bueno que pudimos hacer el contacto contigo.
Sí, yo pues ya lo había intentado anteriormente, pero no se podía. Le dije luego se cortaba la llamada y todo. Por eso quise mandar el audio, ¿no? Pero está lo bueno que hoy
sí
entró.
Sí, amigo, sí, afortunadamente. Se pudo establecer la comunicación.
Excelente noche, Hilario.
Sí, gracias.
Al contrario, que estés muy bien, mi amigo. Sí, seguía con un poquito de problemas la llamada, pero se logró, niña, se logró. Vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos con estas apariciones, queremos tu opinión esta noche. Hay en ocasiones, por ejemplo, en carretera, donde un accidente puede provocar la muerte de una o de varias personas y posteriormente con el tiempo se queda esta psicohuella, que en ocasiones aquí hemos tenido relatos que por una parte ven a una figura, a una mujer, a un hombre, que tratan de impedir que corran con la misma suerte, que tengan un accidente. Pero también en ocasiones estas mismas figuras pueden provocar un accidente. Y entonces aquí nos queda la reflexión de si una persona que fallece de manera trágica, después por la venganza, por este odio, se queda ahí atado y provoca que otros acaben de la misma manera
que sucedió con él.
Así es. ¿Se acuerdan de aquellas historias de los famosos amigos del volante, camioneros, traileros, gente que se dedica a manejar en las noches, en las carreteras? ¿Cuántas narraciones no han platicado de una aparición, ya sea de una mujer o algo que parece ser un anciano o una anciana, y que se atraviesan en la carretera para provocar un accidente semejante al que en el mismo sitio a ellos les quitó la vida? Ha ocurrido repetidamente, eso pasa en muchos lugares. Seguramente tú conoces algún sitio de estos y nos gustaría que nos lo platicaras.
Buenas noches, Gina y Nacho. ¿Cómo están? Saluda a Luis de acá de Monterrey.
Ah, perfecto.
Yo tenía un gato que tuve con él 2 años. Uh-huh. 2 años, él nació aquí, pues lo tuvo mi gata. Y ese gato, precisamente él, yo lo quise mucho, lo quise bastante, y hace cerca de 4 semanas falleció. Lo atropellaron. Yo lo estuve buscando y en una de esas que salí a buscarlo, pues lo encontré muerto. Mm. Yo me lo traje aquí a la casa. Uh-huh. Así como estaba, lo recogí y lo enterré en mi patio. Y pues le prendí una velita y le hice unas oraciones, una receba. Me puse ahí un rato con él y pues le lloré un rato, ¿verdad? Pues es normal, yo pienso que es normal. Uh-huh. Se le quieren mucho los animales, ¿verdad? También. Y pues bueno, hoy cuando me bajé el camión del trabajo, ya iba al trabajo, perdón, eran como las 5 o 10 más o menos de la mañana. Y cuando yo me bajo del camión, pues había una viejita vendiendo café, ¿verdad? Y luego me dijo, buenos días, esto y lo otro. Y yo le contesté, buenos días, ¿cómo está? Nunca le compró nada, pero en esta ocasión le compré, ¿verdad? Le compré un café y una dona. Y la señora me dice, oye, no, pues a trabajar, mijo. Y le dije, sí, a trabajar, gracias a Dios. Y me dijo la señora, no, pues Dios te acompañe, como quiera vas bien acompañado. Y dije, no, pues sí, gracias a Dios, siempre me está cuidando. Y me dice, oye, pero pues, también te está siguiendo un animalito. Y me saqué de onda, ¿verdad? Y dije, ¿cómo un animalito? Yo pensaba que un cucaracho o algo, ¿no? Uh-huh. Y dijo, no, sí, es que yo de repente tengo visiones. Y ahorita que, me dijo, ahorita que te bajaste del camión, vi como si saltara un animalito atrás de ti. Ya cuando pasaste, cruzaste para acá, ya no vi nada. Y supongo que te está siguiendo o te está cuidando algo, porque yo no veo malos espíritus, yo solamente veo cosas buenas. Y pues no sé si estaba rara la señora o qué onda, pero pues a mí en ese momento ya me pude imaginar algo de qué se puede tratar, o bueno, a mi conveniencia me gustaría pensar que pues es mi nemerito, que pues si no me está siguiendo, pues, o sea, si me está siguiendo por algo, me está cuidando, o a lo mejor todavía no encuentra su lugar y pues me está siguiendo, no sé. Es muy bonito para uno pensar que las personas, si no se han ido a descansar, pues por lo menos te están haciendo compañía, aunque uno no los pueda ver. Yo no sé si eso sea verdad, pero a la conveniencia de, o sea, a la conveniencia de uno, pues sí se me hizo algo chido. Uh-huh. Y bueno, no sé ustedes qué piensan, si se podrá o no, o son creencias nada más. Y bueno, es todo lo que les quería contar. Un saludo, un abrazo y pues bendiciones. Que estén muy bien, ánimo. Aquí seguimos hasta que el sueño nos venza.
Eso, amigo, muy bien, ¿no? No te va a vencer, vas a ver. Vamos a escuchar con gusto esta emisión. Pues es el amor que se le tiene a una mascota, Gina, que muchas veces se convierte en la mejor compañía de las personas. Así puede ser un gato, puede ser un perrito, puede ser un ave. En fin, la raza en realidad no importa mucho. Lo que importa es el cariño que uno les agarra, Gina, a estos pequeños animales cuya esencia es esa, cuidarnos, estar con nosotros.
Y que también se ha comentado en algunos programas que hemos tenido a lo largo del tiempo, el hecho de que nuestra mascota también se quede en este plano físico. ¿Podría ser acaso?
Pues a ver, esa es una excelente pregunta que ya la turnaremos con el maestro Soham para saber qué es precisamente lo que ocurre con los animales cuando fallecen, cuando mueren. Sabemos que ellos poseen alma, sí, tienen un alma. Lo que no queda muy claro es si también poseen espíritu, ya que el espíritu implica demasiadas cosas, ¿sabes?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Enrique.
Enrique, ¿desde dónde nos escuchas? De Toluca, ¿verdad?
De Toluca, así es, ¿cómo están?
Perfecto, aquí escuchando experiencias interesantes y nos quieres contar algo.
Así es, con la experiencia de ayer estuvo...
¿Sí?
Estuvo medio...
Aquí estamos todavía.
Ah, okay. Muy bien.
Como que se cortó el audio.
Se corta un poquito tu audio, entonces te voy a pedir que no te muevas para que no vayamos a tener algún corte inesperado, ¿no?
Ah, ok, ahí me escuchan bien.
Sí.
Ah, pues mi historia es que estaban contando lo de las carreteras y eso.
Sí.
Mi familia, bueno, parte de mi familia es de Guerrero, en Taxco. Ajá. En Taxco, Guerrero, hay como tres curvas peligrosas que se llaman la curva del diablo. No sé si conozcan por Taxco, en
sí,
Guerrero.
Sí, sí, sí.
Antes de llegar a Taxco hay una curva peligrosa que todos la conocen como la curva del diablo. Ahí se han ido varias personas, o sea, al voladero. Se han aparecido muchas personas en la noche. Y pues el relato es que yo venía, eso fue como a los 10 años. Yo venía con mi mamá. Fuimos a Taxco a visitar a mis familiares y sí, ya venía en la flecha, pero al momento de que pasamos por esa curva, la flecha venía un tráiler así muy un tortón, y nosotros íbamos pasando la curva, y en la curva como tal sentimos que nos jaló la curva. ¿Mm? Nos jaló y nos fuimos casi a la esquina del voladero.
Sí.
Literal, todos pues ya estábamos gritando, ya estábamos rezando, pues uh-huh. Ahora sí que pues ya sentíamos que nos íbamos al voladero, porque pues ahí es un voladero, sí, en esa curva. Y pues ahora sí que, gracias a Dios, pues literalmente el conductor manobrió y ya salimos de ahí, pero la verdad sí nos sentimos muy que nos jalaba la curva. Lo que decían ustedes, que la fuerza de ahí, que se han muerto muchas personas, es lo mismo que te quiere jalar. Hay veces que te ayuda y hay veces que no te ayuda.
Ajá.
Exacto. Y entonces, en este momento, al recordarlo, sientes que de tantos accidentes que ha habido ahí, quizá estas almas en pena provoquen que otras personas también fallezcan ahí mismo.
Así es. Así es, porque esa curva es muy conocida de que
seguido hay accidentes, ¿no?
Si vas a Taxco Guerrero y no la sabes manobrear, te jala y pues ahora sí que te vas al voladero.
Sí.
Vaya. Y ahora
por eso le llaman la curva del diablo, me imagino, ¿verdad? Por sí, tantas muertes.
Así es.
Y ahora se sienten afortunados de haber podido platicar esta experiencia. Uh-huh. Y que no les haya ocurrido nada.
Sí, es una experiencia muy, ahora sí que no muy placentera, pero pues que recuerdas y que dices que, ahora sí que piensas que sí hay fuerzas que te jalan en las curvas, como en todos lados, dicen.
Sí, sí, dices, ya pasé por ahí y es horrible, sí, literalmente, ¿no?
Enrique,
es horrible.
Qué bueno que participas con este tema y con la experiencia que viviste tú y tu familia.
Así es. Otra, no sé si hay, ¿puedo encontrar otro relato?
Claro, pues ya estamos aquí, vamos a aprovechar.
Un relato, otro, me pasó, pero no en la curva de ahí. Me pasó que íbamos rumbo a Taxco con mi familia en el carro, y pues veíamos un como un tipo bochito que se nos iba como que cerrando, como que si quisiera morirse o no sé, se nos venía cerrando, ¿no?
Uh-huh. Sí. Oye, amigo, Enrique, dale chance de hacer una pausa, ¿no? Te vayas, por favor.
Y regresamos contigo, permítenos. El Miedofor está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión que reúne todas las experiencias sobrenaturales que tú nos quieres compartir. Vamos a regresar con Enrique, ya estamos aquí listos para seguir escuchando.
Sí, les decía, aquí iba comentando que ahora sí que el bocho nos iba rebasando. Ajá. Como si quisiera morirse o algo, trataba como que de chocarnos. Ajá. Y ya pasó así que el tiempo en que se fue, lo dejamos rebasar, pero este bocho más adelante se accidentó con un tortón.
Ay, ay, ay. Iba manejando muy alocado, muy imprudentemente, y ustedes lo vieron y dijeron y pensaron, él seguramente se quiere morir, y mira, tuvo un accidente. ¿No sabes si fue algo muy grave?
Pues estuvo grave el accidente, ahora sí que falleció la persona. Ajá. Pero yo pensé que a lo mejor como que nos tocaba, ya sea a nosotros o no sé qué pasó, porque la verdad se nos cerraba y todo bien feo.
Ah, ya. Pues menos mal que no les pasó nada a ustedes. Y que tristemente este joven o la persona que iba conduciendo ese auto tan loca, alocadamente, pues perdió la vida, ¿no? O sea, fue muy malo eso, pero ustedes iban bien, el que iba mal era aquel auto, ¿no?
Así es.
Wow.
Así es.
Híjole, amigo.
Así es. Y pues ya, ahora sí que cambiando el tema, también tengo otro relato de los centros comerciales. Que no ve que antier en el programa estaban hablando de centros comerciales.
¿Sí?
De relatos.
Sí, sí.
Yo trabajaba en Walmart. Uh-huh. Ahora sí que apenas iba a entrar.
Sí.
Era cuando tenía como 18 años. Iba a entrar y pues yo estaba tranquilo, ¿no? Ahora sí que me contaban las historias y todo de que pasaban ahí. Pero un día me quedé en la madrugada a hacer como que turno, que les llaman ellos, que te ayudan para hacer cosas ahí adentro.
Uh-huh. Sí.
Y pues esa noche que me quedé, el de protección de activos, que es el que cuidan ahí en Walmart, nos contó una historia que en la noche él en las cámaras, como ellos tienen que estar en las cámaras todas las noches.
Sí.
En las cámaras vio una mano, o sea una mano así como quemada en una tarima en la cámara.
Sí.
En una tarima, pero esa mano como que trató de aventar la tarima, como si quisiera que alguien muriera en esa parte de la bodega de Walmart.
O sea, fue de una manera agresiva.
Ajá, una manera agresiva, así es.
Mm-hmm. Pero nadie resultó herido.
No, nadie resultó herido, solamente se cayó la tarima nada más, pero se vio. Y pues él nos contaba que esa historia, la verdad, para él, el que cuidaba, fue muy impactante, porque tú estás viendo las cámaras y ves ves la mano o ves algo feo y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con esto, no?
Uh-huh, claro. Oye, ¿y si te quedaste a trabajar ahí, en ese lugar?
Sí, sí me quedé a trabajar. La verdad se cuentan muchas historias. Por ejemplo, una que a las 3 de la mañana, bueno, a las 2 de la mañana todos en Walmart comen.
Sí. Es el horario, ¿no?
Para la historia. Es el horario, así es. Pero aquí tiene como otro chisquillo o algo así, porque a las 2 todos se acompañan al baño. Ninguna persona va solo.
Ah, o sea, ya es como un código que ustedes tienen, que nadie acude al baño solo, me imagino que porque ahí ha ocurrido algo extraño.
Así es, como que contaban que les tocaban la puerta, que escuchaban pasos, y pues ahora sí que a las 2 de la mañana todos ya van acompañados al baño.
Vaya.
Pues sí.
Ok, Enrique, pues muchas gracias por haberte reportado y poco a poco nos vas a ir contando todo lo que has vivido.
Ok, es un gusto, pues muchas gracias y buena noche. A ver si le marcamos otra vez a esta persona.
Ok.
Ok, bueno, sí, que estés muy bien. Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias. Sí, mucha expectación todavía que hay en este caso de Juan, que la verdad es de que sí nos sacó a todos de onda. Quiero saludar a mi amiga Lady Búho. Saludos, Gina y Nacho, mis amigos del chat. Son culpables de mi adicción a este programa. Pues sí, la verdad es de que ya llevamos varios años con esto y nos gusta escuchar que ya es una parte de nuestra vida, parte de nuestra jornada diaria, estar con ustedes y ustedes con nosotros, por supuesto.
Claro, esta es una participación que se hace, en algunos casos nos han dicho adicción, ¿no?
Así es.
Que noche a noche
teníamos una cortinilla, ¿te acuerdas? Que decía, la mano peluda, adicción que no se cura. Ay, 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 cómo
de... No, de la frase que me acuerdo es, la mano peluda es un clásico.
Ah, pensé que se asoma y te saluda.
Vamos a seguir escuchando estos audios.
Hola, Chino y Nacho, estoy muy preocupado porque pues tengo un perro poseído en casa y creo que algo le hicieron, no sé si es una brujería. Quería preguntarles si de verdad a los animalitos se le puede meter algún espíritu o algo, porque siento que mi perro está comportándose raro y me pasa a morder. Está actuando extraño mi perro y usa una voz muy extraña para ladrar. ¿Podrían ayudarme, Chino y Nacho? Y un saludo a todos los peludomaníacos. Esos son unos audios de los sonidos que hace mi animal.
Se ve que es una raza grande, ¿eh? Se ve que...
Ay, ¿qué le pasa?
Fíjate que aquí... Esta idea de que tu perro puede estar poseído... Debe haber también un antecedente, ¿no? No cualquiera a la primera tiene este pensamiento. Hay algo que te lleva a pensar que tu perro ha sido afectado. Para empezar, lo primero y que siempre recordamos es ir y descartar el lado lógico. Ya lo llevaste con un veterinario, ya lo checaron. También eso es importante, ¿eh? Sí, claro. Aquí en el programa siempre nos hemos manejado bajo la línea que no todo, absolutamente todo, tiene que ser sobrenatural. Hay que irlo descartando y también aceptar cuando sí lo es y cuando definitivamente no tiene nada que ver.
Sí, sí, por supuesto. Y si oye que es un perro grande, y ante la pregunta de que si los perros o los animales pueden ser poseídos, la respuesta es sí. Sí pueden ser poseídos. Sabemos que los demonios no tienen cuerpo, necesitan un cuerpo para descansar, y muchas veces lo consiguen en una persona, en algún animal, y pudiera ser el caso. Pero ahora, ¿qué te hace pensar que está poseído? Lo preguntaste bastante bien, Gina. ¿Qué le hace pensar que está poseído? A lo mejor tiene alguna afectación, necesitas llevarlo con el veterinario y que te diga que tiene, que lo revise. Y ya aún así, si no encuentra nada malo, si pues no se ve por dónde, tal vez pudiera ser algo al respecto, ¿eh? Así que una posesión. Pero a la primera, no te alarmes. O sea, sería lo que yo te recomendaría, que no te alarmes y sí que buscaras una ayuda de un veterinario. Escato, buenas noches. ¿Saben que allá en Chinautla, Puebla, hay una cueva del tiempo y que en los manantiales aparece una mujer vestida de blanco y en los nacimientos de los manantiales aparecen unas sirenas? ¡Wow! No sabíamos. Algo nos han platicado, ¿verdad?, al respecto de eso, pero así específicamente como tú lo haces, no, mi amigo. Si tienes más información, sería muy bueno que nos la compartieras, que nos la hicieras saber, ¿no? Que nos enteremos. ¿Cómo es eso de las sirenas que se aparecen? ¿Cómo las vieron? ¿Las fotografiaron? ¿O cuál es el detalle de ese aspecto? ¿Sí? Jesús Cabrera, como la carretera El Espinazo del Diablo, en Sinaloa y Durango, donde hay muchas curvas y por ende muchos accidentes.
También aquí les comento que teníamos 3 gatos siameses. Sí. Se murieron Bonita, Israel y Gary. Pero nos llegó otra gatita de la calle mal cuidada. Nosotros le dimos protección, le dimos de comer y a cambio de eso nos devolvió su cariño y vive con nosotros.
Oye, mira, pues qué bien, eso está genial, que puedas adoptar un animalito de la calle que pues simplemente ha sido botado, lo dejaron ahí en la calle, que se las viera por sí mismo. Imagínense, un gatito, un perrito, a veces dan tanta lástima de verlos todos flaquitos. Y hay algunos videos, no sé si ustedes han visto esos videos en donde alguien los adopta y les empiezan a dar de comer, y de verdad son unos animalitos hermosos, solo que estaban mal cuidados, obvio, descuidados sería lo correcto decir. Y entonces cuando ya los empiezan a cuidar, no, adquieren un pelaje, se empiezan a ver muy muy bonitos. Y además te voy a decir algo, hay quien dice que ese tipo de animales son todavía más nobles y más querendones con quien los rescató. Es lo que dicen. Gina, vamos a hacer una pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Black Heart. Hay animalitos que cuando ya tratan de ladrar y se oye de esa manera, es porque sí están enfermos o pueden tener el parvovirus. Efectivamente, mi amigo, y es lo que comentábamos, que ojalá que lo llevaran a revisar con un médico. Dice Villegis: Nacho, mi perro es un Yorkshire y se enferma a veces. Yo lo llevaba y mucho al veterinario, al doctor, ya sea por gripa o tos, temperatura, y el veterinario nos dijo que le diéramos medicina de humanos, nada más que obviamente sí, bueno, es que sí. Efectivamente, las medicinas de humanos les pueden servir a los animales, pero tiene que ser recetada por un veterinario, porque las dosis sí pueden ser muy dañinas para los perritos, los animalitos. Entonces deben ser muy exactas. Ya hay, obvio, medicina para animales, pero a veces cuando no consigues, el mismo veterinario te dice, bueno, pues si tienes tú X medicina o X suspensión, dásela, pero dásela así, de este, no le des más, solamente lo que te estoy diciendo.
Las dosis en los bebitos y en las mascotas tiene que ser mínima,
Sí, muy exactas.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Diego Alejandro.
Diego,
soy
desde...
Osorno, Guanajuato.
Ah, Guanajuato, presente. ¿Qué nos vas a contar, Diego?
Quisiera contarles una pequeña anécdota que me pasó a los 15.
¿Qué ocurrió?
Eran como las 10, 11 de la noche. Yo estaba aquí en mi ranchito que se llama Abasolo, Guanajuato.
Sí.
Estaba platicando con mi novia. Sí, como a las 11, y yo estaba fuera de mi casa acá por un canal que dicen que por aquí se aparece la Llorona. Sí. Ese tiempo estaba muy mojado y el canal llevaba mucha agua. En ese tiempo, como a las 11:30, 12, yo seguía acá afuera, ya estaban mis papás acostados, ya estaban todos dormidos, yo solamente estaba afuera. Y de repente, pues, se empezó a escuchar como un lamento a lo lejos, lamento como de una mujer. Después de ahí, se empezó a escuchar como un llanto, como de un bebé. Y, pues, de ahí, pues, acá solamente, como tienen un pedazo de siembra al maíz y todo eso,
una parcela,
se escuchó como dentro de un cuartito el bebé, y el llanto de la mujer se escuchó más retirado. Y pues yo me confío en lo que se cuenta aquí, porque dicen que si se escucha lejos es porque está cerca, si se escucha cerca es porque está lejos. Y pues Esa es mi pequeña historia.
Oye, al escuchar este sonido, este, ¿qué será? ¿Lamento? ¿Te impresionó?
¿Hola?
¿Diego?
¿Mande? Es que se corta.
Ah, ¿se corta un poquito la llamada?
¿Mande? Sí, lo escucho.
Sí. Oye, Diego, te agradecemos muchísimo que hoy en esta noche, donde las líneas telefónicas están haciendo las suyas con la mano peluda, te hayas reportado. Que tengas excelente noche.
Sí, muchas gracias, buenas noches.
Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Gracias también a nuestro amigo Ángel Ruiz, que nos saluda por acá. Gracias, mi querido Ángel, muy amable. También a todos los que nos están escuchando, Rocío Casillas, que está por aquí, Débora, y, bueno, no sé cómo se pronuncia, y Pince, saludos a Débora, por supuesto también. Jesús Cabrera nos decía que, bueno, pues sí, lo del Espinazo del Diablo allá en Sinaloa. Varios amigos nos han platicado de esa carretera, de la carretera de donde está el Espinazo del Diablo, que es muy, muy terrible, muy tremenda. Y si ustedes la han circulado, a ver, platíquenos cuál es su impresión. Dice a Catriel: a veces se me estaba muriendo un pastor alemán y me dijo un vecino que es veterinario que le diera, bueno, una medicina y ampicilina, dice, y se alivianó en breve. Ya tenía casi 2 días de que no comía el pobre. Dice, sí, pues es lo que comentábamos, ¿no? Que a veces los animales sí necesitan una medicina un poquito más fuerte, pero es que también hay que tener cuidado, si le das medicina de humano, lo podrías matar al perrito. Por eso tiene que ser muy, muy específico, muy, muy específico, no cualquier cosa. Siempre debemos asesorarnos por una persona que sabe y conoce perfectamente el funcionamiento de los órganos, sobre todo cuando se trata de animales, ya que pues uno dice, no, me duele aquí, me duele acá, pero los perritos hay que como que irles viendo por dónde viene el malestar, ¿no?
Sí, eso es importante. Y que si ellos, se dice que, por ejemplo, en el tema que nosotros tocamos, en una casa pueden ver y sentir cosas que nosotros no podríamos, porque ellos tienen agudizado su sentido de la vista, del olfato. Esto sí es verdad.
Sí, 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 sin duda alguna. Ángel Ruiz dice: llevo desde los 21 años con la mano peluda, y ¿qué crees? Ya tengo 40. ¡Wow, amigo! Excelente, mi hermano, muy bien, muchísimas gracias. Has estado con nosotros en las buenas, en las malas y en las mejores, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Cuántas historias? A mí a veces me preguntan por una historia en específico y se me hace complicado recordarla así con exactitud, hasta que no me empiezan a dar pistas, porque son tantísimas historias, de verdad tantísimas, que pues se llegan a perder ahí en un cúmulo. Me imagino cómo estarán nuestras cabezas, Gina, con unos archiveros ahí de específicamente mano peluda, así de archivos. Todos los relatos, los casos extraordinarios, los casos que han sido muy comentados, los que nos dejaron pensativos, los que nos dieron mucho coraje, los que nos dieron mucho miedo. Bueno, hay muchas cosas que platicar al respecto de la mano peluda. Ya estamos a punto de cumplir 27 años, ¿no?
Así es, en agosto. Ya se está acercando. Uh-huh. Y el registro de todos los peludomanejos a través del tiempo han contado su experiencia.
Sí, aquí los llamamos para que sepan que la mano peluda vive. Sí, ¿cómo de que no? Claro, saludamos también a nuestros amigos que están aquí. Juan Padrón, bienvenido. Pásenme el número, ahí te va: 55 21 93 59 26. ¿Tienes alguna historia, mi querido Juan? Es un WhatsApp, nos puedes mandar un mensaje de voz, de texto, o puedes llamar, aunque a veces las llamadas pues no alcanzan a entrar, porque como le damos prioridad al WhatsApp, a veces no entran. Entonces ahí está.
Lo más conveniente es que mandes una frase y que digas: quiero contar relato, y correcto, nosotros te marcamos de otra línea telefónica. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Eduardo.
Eduardo, ¿desde dónde nos escuchas?
desde Coco. Hace tiempo les marqué para una anécdota del aeropuerto.
Oh, sí.
Ah, ok, de un ave.
Sí, exactamente.
Ah, perfecto. ¿Y ahora qué nos quieres contar?
Pues la otra historia, la que les había dicho, pero me da un poquito.
Nada más que te escuchamos bajito.
¿Qué pasa? ¿Mandé?
Te escuchamos bajito. ¿Tienes altavoz o manos libres?
Sí, tengo manos libres, como mi teléfono igual falla. Pero a ver, trato de hablar más fuerte, ¿eh? Me cierro y trato de hablar más fuerte.
Okay.
A ver, vamos a intentarlo, amigo.
¿Ya se escucha mejor?
A ver,
pues un poquito, a ver, vamos a ver. Platícanos una historia.
Hola, bueno, pues la vez pasada les iba a comentar sobre, pues, en mi casa, aquí en mi pobre casa en la Magdalena Panoaya, municipio de Texcoco, pasan muchas cosas sobre, igual les comentaba de mi niño, tiene 4 añitos, que él llega a tener ciertas, como que se queda viendo un lugar fijo y me ha dicho comentarios que es que lo está viendo una señora. En específico nos ha dicho cómo es la señora. Uh-huh. Yo normalmente como voy a trabajar 2 días y 2 días no, en una agencia de carros.
Sí.
Las personas que se quedan ahí, que son familiares, que se quedan en la casa donde yo vivo, me comentan que siempre se escucha que mi hijo está jugando o que yo estoy, como realmente no se dan cuenta cuando no estoy y cuando estoy, tienen la curiosidad y llegan a abrir un poco la ventana o la puerta y llegan a cerciorarse que no hay nadie. Y incluso uno de mis medios hermanos grabó cómo mi hijo se está riendo y está jugando, abre la ventana y no hay absolutamente nada. Y mucha gente, o sea, hay gente que va a mi hogar, a alguna fiesta familiar, algo, y dice que específicamente ve una niña o una señora que está ahí. Ahora sí que la llegan a ver pasar, porque es un pasillo. Y siempre, siempre, es historia nueva. Llego a mi casa y siempre me cuentan, oye, me pasó esto, oye, es que se cayó en tu cuarto esto, oye, prendieron la tele, oye, prendieron las luces, ¿viniste? No, yo no, como no puedo salir de mi trabajo hasta el otro día.
Yo no sé. Eduardo.
Y siempre, siempre.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa por el corte, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El micrófono está listo.
Sí.
Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Eduardo, continuamos contigo. Ahora sí. Te preguntaban, ¿fuiste tú? Y dices, no, para nada, a mí no me dejan salir del trabajo.
Ajá. Y en Navidad le regalaron a mi hijo, los Reyes Magos, un conejo. Tiene la particularidad de que el conejo camina, baila y se ríe, pero como es de plástico y es sencillo, da algunos pasos exagerados, 2 pasos y se cae. No tiene equilibrio el aumentado conejo. Está grande el conejo. Es como de 30 centímetros. Y la vez pasada, igual, mi mismo medio hermano que estaba ahí, él estaba viendo, bueno, escuchó el sonido del conejo. Se asoma y el conejo estaba caminando y daba vueltas. Y el conejo no da vueltas, el conejo va en línea recta. Y lo que más me sorprendió es que en el cuarto donde yo estoy no tiene piso plano. Es muy, muy desnivelado porque no tiene como tal loseta. Y me comenta que el conejo caminaba de esquina a esquina. Y le digo, no puede ser, el conejo tan solo da un paso, dos, se cae, no tiene equilibrio. No le puedes decir que el conejo, y para empezar, ese conejo tiene un interruptor. Ese conejo, si lo prendes, camina, o sea, con el interruptor, no camina. Y pues ese conejo incluso lo tuve que tirar a la basura porque se prendía en la noche. Le revisé, puse un poquito de sobre los dientes, le revisé, pues, porque se prendía. Y el conejo estaba absolutamente bien, simplemente se prendía. Y me ha pasado que con sus lentes, precisamente de mi hijo, Por eso yo les preguntaba a la maestra Sam, ¿qué puedo hacer? Porque realmente ahí sí, no sé qué sea, si es un espíritu, si es un fantasma, pero de que hay algo ahí fuerte y no es algo amigable, porque si es, siempre tiende a espantar, o sea, no es algo de que una vibra desde que entras al cuarto se siente un frío fuerte, y en los juguetes de mi hijo siempre, siempre pasa algo, o siempre a mi hijo me lo andan espantando. A todos los han espantado, absolutamente todos los que viven en esa casa, en ese cuarto. Y mi duda igual es que mi mamá le agrada lo de danzantes aztecas, ya no sé si conozcan esa, no sé cómo se podría llamar nuestra cultura, que se podría decir, que la representa.
Sí.
La verdad, hay una forma de que le llaman Soumar, es algo un poquito complicado, pero se supone que es para que ya no hayan ese tipo de cosas. Aquí lo que me causa intrigación es que en vez de que lo eliminara, hizo que se manifestara, o sea, desde ese momento para adelante, o sea, las manifestaciones ahí son fuertes, fuertes, fuertes. Incluso, o sea, llegan a pasar que las cosas se mueven.
Sí.
Yo fui testigo igual de un cara de papa que le obsequiaron, lo dejé en una altura, o sea, en un mueble alto. Yo me metí a bañar, mi hijo empezó a gritar como loco, me salgo de bañar, voy. Y el muñeco ya estaba del otro lado, mucho más alto. Igual ese juguete lo eliminé, o sea, todo aquel cosa que pasa, se elimina. Y sí llego a tener, o sea, a mí, que yo estoy ahí, me han igual llegado a espantar. A mí. Y pues yo, lógico, le busco algo, oye, ¿cómo es? Lógica, ¿no? ¿Por qué pasó? Pero por más que le empiezo a buscarle a las cosas que me suceden, no le encuentro lógica. O sea, es algo que... Pues no puede, por más que tenga la idea, no puede pasar.
Por oye, Eduardo, es que no es tanto que estos juguetes estén embrujados, sino que han sido el recipiente donde entidades negativas se han alojado.
Sí.
Por eso es el hecho de que se mueven, que los revisan y no tienen pila, ¿cómo es posible? Y al pequeñito también te lo espantan, pero hiciste bien... que te deshiciste, ¿no?, del conejo.
Sí. Y es que mi temor fuerte, y yo creo que si en algún, bueno, yo que ya, el otro día estaba platicando con el cual ese que me dijo que mi mamá viajó, que se llama Juan.
Sí.
Yo quería preguntarle al maestro, aunque él que tiene el conocimiento, es que en esa cultura, específicamente en las culturas antiguas, es más pesado, es más difícil eliminarla, porque yo he visto, yo no soy muy así, como les comentaba, muy de espantarme, pero igual he visto cosas cuando toman, cuando hacen meses, que hacen sus rituales, que sí, o sea, también digo, no puede ser posible, ¿cómo pasa eso? Y me da miedo porque eso ya es más allá, o sea, es más antiguo, es algo que yo no comprendo, porque eso no se encuentra en libros, no se encuentra en... Eso solamente se pasa de generaciones de cómo saber sobre ese tipo de temas, porque realmente pues en los libros no está como tal cómo fue los antepasados, pues no vivimos en ese tiempo, pero eso sí ya es algo muy pesado y a mí me da miedo porque en particular son dos entidades, es una mujer y es una niña. La niña pues prácticamente pues no es muy de agredir, pero la mujer, la que mi hijo me ha dicho, sí, porque incluso la mujer tiene un aspecto aterrador. Yo me atreví a preguntarle a mi hijo que cómo la veía, cómo era la mujer, y ya me dijo que era una persona, era una mujer grande, con cabello negro, con la cabeza volteada al revés, y decía, no tiene ojos, su sonrisa me da miedo, y él me explicó a detalle cómo es esa persona, y la niña yo la he visto, a ella, la niña yo la he visto, pero la niña no es de... Esa yo igual no creo que sea como que puede que llegó ahí, no que alguien la trajera, sino el de ahí. Pero la mujer sí no es, es algo, sí es redundante ver todo lo que pasa, y más cuando mi niño me lo dice específicamente. Y al principio pues dije su imaginación, pero mi hijo no ve cosas de terror, mi hijo no ve, o sea, su mamá, mi esposa es como que muy, muy, muy quisquillosa con esos temas. Y después de cómo nos explicó todo lo que él ve, todo lo que él escucha, sí me causa miedo. Y
sí, además preocupación por tu hijo.
Sí, y es que últimamente, bueno, hace desde el inicio del mes nació mi hija. y por diversas cuestiones se fueron de ahí de donde vivo y están viviendo con un familiar, por lo mismo de que fue una operación cesárea y hay que darle cuidado. Sí. Desde el momento en que mi hijo se retiró de la casa, el niño está, o sea, está feliz, tiene energía, come bien, se desarrolla bien. Pero si está en la casa, él siempre me repite, tengo miedo. Y yo le digo, ¿por qué tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo? Y me dice que me da miedo estar aquí. Y pues sí, llega un punto que sí me molesta, porque es tu hogar, es tu casa. Y no puede ser que si uno mismo no se siente seguro en su hogar, entonces ¿a dónde va a sentirse seguro? Por eso era ya lo empiezo a tomar en desesperación de cómo poder a mi hijo, pues más que nada, protegerlo. Porque bueno, a mí en particular me dieron un objeto, pero ese objeto pues yo lo tomo más como un regalo, un obsequio que me dio en el día de mi cumpleaños, que realmente como la función que cumple. O sea, yo lo tomo, a mí me lo obsequiaron en el día de mi cumpleaños, justamente mi mamá y cierta pareja, pero yo lo tomo como un regalo. O sea, no le doy la... Dice, como ayer lo dijo el maestro Toná, si tú le das la importancia, esa, digamos, entidad, va de ahí se va a agarrar y va a empezar a hacerte más cosas. Por eso yo trato de, no tratar de darle una importancia que no debe de tener. Pero yo siento que a mi hijo no le puedo, no sé, ir con... Pero yo siento que esas personas, bueno, esa cultura en específico, fue la causante, porque yo recuerdo que antes no tenía nada de eso. Desde que hizo eso mi mamá, que según se supone que es para ahuyentar a todo ese tipo de mal, desde ahí yo siento que no, algo pasó ahí, o algo salió mal, y desde ahí hay algo, o sea, específicamente en mi cuarto, o sea, es algo que incluso la señora de mi papá, su pareja, ella no puede entrar. Si ella entra, se empieza a poner grave, se empieza a poner mal. Uh-huh. Ella me lo ha dicho, no sé qué tiene tu cuarto, que incluso yo luego, pues, vamos a comer, trato de invitarlos, ¿no? Y no aguanta en estar mucho tiempo ahí la gente, porque dice, no, pues es que siento que me están viendo, o siento que frío, o siento que me tocan en los hombros. O sea, sí me han dicho muchas, digamos, si es una persona, pues sí, dice, no, vamos, tal vez no tomarle mucha importancia, pero ya son muchas, y varias gente que no vive conmigo, y me dice, es que es algo, pero realmente pues ya fue una persona preparada, que fue un padre a bendecir. Uh-huh. Y no sirvió de nada, ya no sigue, eso sigue ahí. Y la niña, yo he tenido esa, digamos, la particularidad de que la niña en específico me sigue, por alguna razón me sigue. Uh-huh. Porque yo la vez pasada llegué, toqué la puerta, pues yo tengo voz fuerte, o sea, se escucha que tengo voz fuerte. Uh-huh. Casi grito, porque así es mi voz. Y la vez pasada toqué y me abrieron. Yo me senté en la mesa, estaban comiendo todos y dejaron la puerta abierta. Digo, ¿qué? ¿A quién me esperan o qué? Y me comentaron, ¿y la niña? ¿Cuál niña? Pues es que una niña dijo, ábranme. Yo, no, yo dije que me abrían yo. Si no, escuché una niña pequeña, tenemos una sobrina que se llama Gisette. Si nosotros pensamos que Gisette había venido por alguna razón, por eso abrí, pero se escuchó clarito una niña, y estaban aproximadamente como 10 personas sentadas ahí en la mesa, y todas escucharon lo mismo. Y a mí me han dicho eso de que sienten esa presencia de la pequeña, pero también yo no tengo idea de cómo ayudarla. Eso igual son pequeñas teorías que yo quiero, pues más que nada el maestro que está preparado y ustedes tienen experiencia, cómo yo poderle hacer, principalmente para ayudar a la niña y a la persona, la señora, pues igual de qué es lo que quiere, cuál es, digamos, sus motivos, en qué la puedo ayudar. No soy de ayudar así mucho, porque no tengo así como la gentileza. Uh-huh. Pero también no voy a permitir que a mi familia me le estén amedrentando, que me le estén espantando, porque pues yo con qué seguridad voy a llegar a mi niña, a que llegue a la casa, sabiendo que puede haber ahí, y más un bebé, y es de meses, o sea, realmente apenas va a cumplir un mes, y me causa pues preocupación, cómo puedo hacer yo para pues retirar esos espíritus. Realmente pues sí son preocuparse, porque si a mi hijo, que es mi hijo, que ya está, tiene 4 añitos, ya lo espantan de esa forma, ¿qué me espero de la bebé?
Pues sí.
Por eso es que yo, es algo, sí que... Y en la casa, o sea, específicamente, yo me he atrevido a ver a...
Oye, Eduardo.
Porque igual...
¿Me das un segundito para hacer una pausa, amigo?
Permítenos, ahorita regresamos contigo. El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Apariciones misteriosas, visiones fantasmales, te puedes encontrar en una carretera donde han ocurrido frecuentemente accidentes, y lo trágico, lo terrorífico es que precisamente esto puede provocar que ocurran más y más fallecimientos en ese preciso lugar. Vamos a continuar aquí con Eduardo, regresamos de la pausa, permíteme aquí, Nacho.
Sí, aquí está Eduardo. Amigo, yo te quería preguntar desde hace rato, nada más que no te... quería interrumpir, ¿verdad? ¿Cómo es la niña? ¿Cómo la ves? ¿Le ves la cara? ¿Cómo es su rostro? ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Mira, yo antes, cuando iba a la preparatoria,
sí,
hablamos de hace 5 años,
ajá,
yo tenía un pequeño yo soy carpintero, sí, mi oficio es carpintería, o sea, también de guardia, pero también les tengo un poco, uh-huh, y me hice un pequeño escritorio en forma de repisa.
Sí.
Tenía 2 pequeñas maderas que las sostiene y, uh-huh, quedaba un huequito.
Sí.
Mi cama estaba a un lado. Uh-huh. Ese día, pues me dormí como todos los días. Y recuerdo que me despertaron, me jalaron mi mano y la niña estaba en cuclillas. Uh-huh. Estaba hecha bolita abajo de la mesa. No le vi en absoluto su rostro, solo su cabello, su ropita, que era una cosa normal, o sea, su manera como de mantita, la. Se veía un poquito viejita,
uh-huh, pero... O sea, blanca.
Ajá, lo que es blanca, o sea, como una manta para dormir de las que estaban así, ¿verdad? Los españoles, que es prácticamente, uh-huh, una bata de baño. Así, okay, era la mantita de la niña.
Amigo, ¿estamos hablando de una vestimenta así tipo prehispánico?
Pues se podría decir que sí, porque realmente, pues yo ahorita, hasta tomando en cuenta,
uh-huh,
pues sí, porque no tiene... O sea, la ropa que en la actualidad ya nadie usa eso, hablamos de hace muchos, muchos años, casi ya uno usa, y sí se podría decir que puede que también tenga algo que ver con eso, porque sí, solamente recuerdo que era así la manita blanca,
ajá,
incluso se veía que no tenía manitas.
Okay.
Sí, 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 así se podría decir, y yo en mi sueño, yo estaba durmiendo,
ajá,
pero me desperté, y yo me acuerdo claramente que yo le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Y me decía algo, así como unas palabras, pero no le entendía.
Uh-huh.
Y pues como yo estaba durmiendo, pues lo que, cuando uno lo despierta, pues me enojé. Uh-huh. Y le dije, pues ahora, yo en mi mente le dije, pues ahora no te ayudo. Cuando yo le dije, no te ayudo, no, me atacaron como así muchas voces en eco, pero feas, feas.
Uh-huh.
No tengo idea, ni nunca he escuchado una voces así iguales.
Sí.
O sea, me empezaron a decir... cosas que yo no recuerdo, pero sí me decían cosas muy feas y así feo, o sea, una voz imponente y, uh-huh, fea,
sí.
O sea, y desde ahí yo me acuerdo que cuando yo tomé eso en cuenta, me dio la parálisis del sueño, pero, uh-huh, por alguna razón yo dije, no me vas a ganar, siempre sigas a mi palabra, no me vas a ganar. Cuando yo logro voltarme de la parálisis del sueño, se escuchó como si hubieran tirado un tabique al lado de mi cama, o sea, fue algo muy,
uh-huh,
muy raro, extraño.
Okay.
Y yo me acuerdo que aventé mi mano, o sea, mi mano se la puse en la cabecita de la niña, y absolutamente la niña pasó mi mano, o sea, la niña era transparente.
Sí.
O sea, yo le puse la mano en la cabeza para ver si era real, y pasó la mano así, uh-huh, o sea, la
atravesaste.
Físico, ajá. Cuando hice eso, en mi susto,
uh-huh,
yo fui y desperté a mi papá, que es el más cercano. Lo desperté, jefe, me pasó esto. Y mi papá me dijo, duérmete, pero en el sillón que está en la sala. Y me dormí en el sillón. Esa fue la única vez que yo tuve un contacto con la niña. Ya después de ahí,
seguido la gente me comentaba, es que se ve que ando, bueno, personas que se dedican, como mi mamá se dedica a lo de los artes aplicadas, pues mucha gente tiene, pues digamos, la cualidad de ver ese tipo de cosas. Uh-huh. Yo incluso yo tomaba que no era real, no le tomaba la importancia. Sí. Pero después de que me empezaron a decir, es que traes una niña, es que traes una niña, y es que tú puedes ayudar. Uh-huh. Y pues yo simplemente, pues yo no, o sea, uno es trabajador y es padre de familia. Realmente, pues uno se concentra más en estar bien en el trabajo.
Sí, sí.
Y yo les dije, es que yo no tengo el tiempo para yo poder, pues, adiestrarme de qué puedo hacer. Porque tengo la extraña sensación de que por las orillitas de los ojos, pues veo sombras o veo personas, volteo rápido y ya no hay nada. Uh-huh. Y ya hubo un tiempo que me empezó a desesperar y dije, ah, ¿por qué me pasa eso? Pero después no le quise tomar más preocupación, porque si dije, bueno, si lo que, reitero lo que decía el maestro, mira, si tú le das más seriedad, de ahí te van a empezar a molestar más, te van a empezar a ver, van a empezar a manifestarse más, mejor trata de estar tranquilo y dejar todo por lo mal, y así lo he hecho, pero pues eso no quita el hecho de que me siguen atacando con mi familia.
Claro.
Porque ya no es a mí, ahora ya es mi familia. Uh-huh. Y pues mi familia es un niño pequeño, entonces igual no es de, pues de andar en ese tipo de cosas, ni yo, o sea, simplemente nos limitamos a cada quien sus creencias, y respeto pues lo de mi mamá, pero sí no me agrada pues ese tipo de detalles, y no me quiero acercar a ellos, porque pues si ellos fueron los causantes de esto, ¿cómo me van a poder ayudar si ellos fueron los causantes? Uh-huh. Yo siento que pues entonces yo busco mejor a una persona más preparada para que me pueda ayudar.
Okay.
O hacer algo que puedo hacer, simplemente pues eso.
Claro, pues mira, yo te prometo, amigo, que en la próxima aparición aquí del maestro Soham, le vamos a consultar esto que tú nos mencionas, cómo se le puede hacer para ayudar a un espíritu a trascender, ¿verdad? Sería la esencia de tu pregunta, porque se ve que está penando tanto la niña como una señora, ¿no? Que está ahí, una mujer, decías, ¿no?
Sí, es que ya no la he visto, la que la ha visto es mi hijo. Ajá. La mujer no la he visto, pero él sí.
Oye, ¿y no se referirá también a la niña? Como está chiquito, a lo mejor no distingue entre la niña y la señora.
Pues es que, como, o sea, yo me baso porque sí está el tamaño. Uh-huh. O sea, sí ve hacia arriba. Sí, yo, o sea, yo vi a la niña y la niña, pues es una niña pequeñita de máximo 5 años.
Uh-huh. Okay.
Y a la persona que él me describe,
sí.
No, sí, ya se ve que sí está bien ya.
Más alto.
Sí, es que cuando uh-huh. él lo ve hacia arriba. Hablamos de unos 50, unos 60. Uh-huh. Sí, alguien de mi altura, porque sí me ha dicho, o sea, tal cual lo que me ha descrito. No he permitido que la dibuje. Yo siempre he dicho, no la dibuje. Porque, pues, no tengo conocimiento de qué pueda pasar, pero sí, yo creo que va a ser algo también un poquito difícil para poder entenderlo, ¿no?
Uh-huh.
Va a ser eso.
Ok, muy bien.
Claro,
Eduardo, vamos a hacer eso que te comento. Lo vamos a platicar con el maestro Soham y te pedimos que estés atento para el próximo grimorio.
Sí, en dado caso, ese es mi número. Yo contesto a todas horas para que me dé un poquito de. Diría, bueno, ¿no? Y no es cascarilla, ¿no? Yo sí quiero que me ayude.
No, eso es.
Sí, eso ya de veras.
Claro,
no, amigo. Porque yo siempre digo que la maldad existe.
Sí.
Existe el bien y existe el mal. Y sí. Aquel que se mete en el mal tiene que estar bien consciente de su decisión. Aquel que está en el bien también debe estar bien consciente. Pues lógico, no somos todos, pues de que, ay, soy bueno y ya no es esa la realidad. También.
Uh-huh.
Pero pues nadie es perfecto.
Así
siempre
es.
Y cuando estés consciente de no ir por el mal camino, pues entonces ya. Yo por eso he tratado, más que nada por eso, ¿no? Mi familia, que es la que me ha sacado adelante, y he tratado pues de que no me vayan a no meterme en nada para eso, ni tampoco, porque he tenido la mala racha de que si dos personas me han hablado de ese tema, y mejor yo prefiero cortarle vueltas, ¿sabes qué? No me interesa, gracias por tu atención, pero no, gracias. Uh-huh. Yo creo en Dios, yo creo en lo que me impartió mi familia y ya está ahí.
Eso
no
es.
Me metas más detalles, si piensas que lo otro, porque
muy bien.
Ahí es donde uno se preocupa más. No es nada, nada mejor que respetar a cada quien su libre albedrío, y yo soy, trato de ser de lo más que se pueda, mejor, pero sí, no tengo idea, no tengo personas de cómo hacerle para eso.
Okay.
Para ayudar. Sinceramente, es verdad que en un tiempo, cuando estaba solo, sí fui egoísta, pues, uh-huh. Yo porque voy a ayudarle, pero porque no tenía la madurez necesaria para saber que a veces uno necesita un pequeño para estar en la luz, ¿no?
Muy bien.
Realmente ellos ya no pueden, ellos mismos, por esas personas ya no pueden por sí mismos, pues irse, pero pues a mí no me quita nada apoyarlas, ¿no? Y pues todos ganamos, tanto como ellos descansan como mi familia descansa. Perfecto. Pero sí, si me hacen ese pequeño
favor, okay, amigo.
Se los agradecería mucho.
Muy bien, pues ya quedamos entonces, mi querido Eduardo, muchísimas gracias, amigo, que tengas estupenda noche.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Hasta luego. Bueno, pues ya se fue nuestro amigo hasta Texcoco. Le mandamos un saludo. Y pues, ay, qué complicado cuando es el niño, cuando es nuestro hijo el que ve cosas, ¿no?
Sí.
Y porque cuando está chiquito, lo mismo. O sea, no saben cómo explicarlo, no saben si está bien, si está mal, si es normal, si es algo completamente irregular. Son niños, están apenas aprendiendo. Vamos a hacer una pausa allí.
Y regresamos, el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
La oscuridad de la noche, los largos trayectos, por ejemplo, en carretera, han propiciado que surjan diferentes leyendas de los lugares en los que ha habido accidentes constantes. Y entonces, esto también ha motivado que personas han creído en diferentes sitios, por una parte, que ahí te pueden salvar de un accidente por alguna aparición que te previene de lo que puede suceder después, pero lo más terrorífico es que en otras ocasiones, en otros sitios, la misma aparición puede provocar que a ti te ocurra lo mismo.
Depende mucho de varias cosas, varias circunstancias, ¿no? Si tú qué tan listo estás, qué tan preparado estás, qué tan prevenido andas por la vida, o andas así como si nada, y en cualquier momento pueden suceder cosas raras, ¿eh? Así que, mis amigos, hay que siempre estar muy atentos de todo lo que pueda ser natural y lo que no es natural.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ricardo.
Hola, buenas noches, Ricardo, ¿en dónde te encuentras?
Nos comunicamos desde acá, desde Guadalajara, Jalisco.
Ay, perfecto, un lugar maravilloso, pero además con historias también importantes de ser aquí escuchadas, como la tuya. ¿De qué se trata?
Bueno, yo tengo acerca de 6 meses que me mudé aquí a casa de, es casa de mis padres. Nada más que esta casa, pues, anteriormente a mí estuvo viendo a mi abuela y mis tías, y pues es casa de la familia, pues. Y esa casa, pues, ha fungido como casa de los casados. Mi hermana, la mayor, llegó a vivir allí, una hermana que sigue de mí también. Y pues actualmente yo, que por cierto ya estoy en planes sociales, también es ahorita me tocó vivir allí. Lo que quiero comentar es de que, bueno, aquí en la casa ha habido situaciones que yo las vivo como cuando hay problemas, porque bueno, todo comienza a raíz de que mi segunda hermana llega a vivir aquí. Ella suele tener tíos, entonces ahorita ya está separada. Pero cuando se casó, que al año empezaron a tener pues muchas discusiones, problemas pues de pareja y todo eso. Entonces, hubo una ocasión donde pues, los problemas estaban bastante fuertes entre ellos, y mis padres me mandaron a que me quedara a dormir con ellos, por si se ofrecía algo, pues para que se bajara un poco la tensión y todo eso. Entonces llegué a la casa y pues ellos no se hablaban. O sea, a mí me hablaban, pero entre ellos no se hablaban. Uh-huh. Entonces, ya como eso de las, ¿qué serán? creo que iban a dar las 11:30 de la mañana cuando escuchamos, porque hacen de que la casa es como un pequeño cuarto en la parte de frente y luego es un patio aproximadamente como de 8 metros de fondo, y hasta el fondo anteriormente era una bodega donde solíamos tener pues gallos y gallinas, pero en ese tiempo ya era una bodega pues nada más que estaba ya arrumbada. Pues como a esas horas empezaron a escuchar como que estaban arrastrando cadenas, y luego se escuchaba que lloraba alguien. Entonces pues ya ellos dijeron, no, que sabes qué, pues es que aquí hay veces que se escuchan pues ruidos, se escuchan cosas. Y pues del miedo que teníamos los tres por las situaciones que estaban escuchando, pues optamos por mejor salirnos un rato, nos fuimos a despejar, y pues ya en el camino ellos arreglaron sus diferencias, y pues todo se tranquilizó. A los pocos días mi hermana estaba poniendo una veladora a las ánimas benditas, que bueno, nosotros somos creyentes de las ánimas benditas. Sí. Entonces mi cuñado pues agarró su teléfono y le tomó una fotografía, y en la parte de atrás se alcanzaba a ver una silueta blanca ahí parada atrás de ella. Entonces pues, a mi hermana le asustó bastante y se fueron de la casa, y ya posteriormente a eso pues hubo su separación entre ellos. Eso te estoy hablando que pasó, yo creo que hace unos 6-7 años me parece. Entonces ahora que yo regreso a vivir aquí, porque bueno, yo viví aquí en mi infancia, después me fui a otra parte, y ahora que regreso, regresé junto con una sobrina, porque yo nada más planeaba estar en la casa en lo que buscaba un departamento, y pues mi mamá le hizo también el favor de prestar de la casa a mi sobrina y a su pareja, porque se acaban de juntar. Entonces el detalle fue que se trajeron también a la suegra, que bueno, yo no tengo ningún problema ni inconveniente. El detalle es, pero no entra como en muchos detalles, desde que empezaron a haber muchos problemas entre nosotros.
Sí.
Entonces hubo una noche que eso fue que un miércoles, o sea, los problemas que empezamos a tener la convivencia, porque pues bueno, los problemas que fueron es de que bueno, temas de higiene, porque yo sí soy un poquito pues limpio, ordenado, y pues, ellos no eran. Entonces, ya se imaginarán por dónde iba el tema.
Sí.
Entonces hubo un día que tuvimos una discusión súper fuerte por los problemas de la casa, que todo el tiempo estaba sucia y que yo me la pasaba ahora sí que de cenicienta para que ellos se ensuciaran. Y ese día me di el acuerdo que fue un miércoles, como eso de las pasadito de las 3 de la mañana, estaba acostado dormido y de repente me levantó un miedo que yo son como 3 veces en mi vida las que he sentido ese tipo de miedo, y es un miedo pues súper fuerte, porque pues yo estaba bien dormido y de repente, no sé, era un miedo como si alguien me quisiera hacer algo, ¿saben? Como si algo estuviera allí, y luego como de por sí la casa es muy, muy, muy oscura, ya cuando me apaga la luz.
Sí.
Pues yo me levanté y me quedé pues sentado en la cama. Entonces empezó a llegar un olor un tantito desagradable, que pues como ustedes sabrán, viene ligado a un ser de bajo astral, como lo mencionan. Entonces yo me empecé a asustar bastante, 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 y llegó un punto en que dije, no, ¿sabes qué? Yo no puedo estar así. Hice un conteo y a la cuenta de 3 me aventé de la cama, y en la caída alcancé a prender la luz del cuarto. Y yo dije, bueno, pues con la luz se va a calmar, ¿verdad? Pues no fue así. Ya no pude dormir en toda la noche. De hecho, ya como yo trabajaba, me levantaba a las 5 me levanto de la mañana a trabajar, me empiezo a arreglar, tengo que trabajar, pues ya esa noche ya no pude dormir, aún con la luz prendida, el miedo estuvo constante toda la noche. Entonces, ya los que serán, creo que fue, pasaron 2 días. Y pues yo con mis familiares no me hablaba, ni mucho menos. Entonces ya ese día quise como que romper el hielo, porque se sentía muy frío el ambiente. Y pues ya les comenté, les dije, no, oigan, les puse una pregunta. Me dijeron, sí, adelante. Digo, ustedes no han visto, sentido, percibido cosas aquí en la casa. Y luego se quedaron viendo y me dijeron, sí, ¿por qué te has visto algo? Y pues ya les comenté lo que me contaron ellos. Me dicen, pues fíjate que precisamente nosotros el miércoles, como a las 10 de la noche, como aquí en la colonia en esos días no había agua, pues tenemos que salir a la cochera porque ahí tenemos el aljibe. Pues mi sobrina y su pareja estaban en la cocina haciendo de comer, y su señora estaba en la parte de adentro, y agarró una cubeta y salió por agua. Entonces cuando ella iba cruzando el patio, ve que una mujer de negro se cruza también el camino, y la mujer se sigue de firme y se mete a lo que viene siendo su cuarto. Pues ella se quedó pensando que era mi sobrina. Entonces cuando llegó a la cocina y la vio allí, le dijo, oye, no inventes, ¿no acabas de pasar ahorita para ir a tu cuarto? Dice, no, ¿por qué? Dice, me acaba de pasar una fulana así vestida de negro y pues se metió en el cuarto. Le dije, yo pensé que eras tú. Y pues ahí van todos a buscarla y pues resulta que no. Entonces eso pasó el mismo miércoles que horas después a mí me asustaron. Sí. Entonces es a lo que yo les comento que lo he ligado como cuando hay problemas, que bueno, ahorita actualmente ellos ya no viven aquí. Ajá. Ya tienen poco que se fueron.
Sí.
Y desde entonces, fíjate que he tenido, bueno, pues como ya estoy solo prácticamente con mis mascotas nada más,
sí,
pues ya percibo muchísima tranquilidad aquí en la casa. Es más que nada, yo a lo que yo percibo que cuando hay problemas así fuertes,
ajá,
que hay como esas ciertas apariciones.
Sí, yo te entendí, amigo.
Estate quieto.
Oye, Ricardo, esto significa que entonces, bueno, los problemas, por una parte, el desorden, la suciedad y esas cosas también propician manifestaciones, mi amigo.
Pues sí, ahora sí que, bueno, sí. Ahora es que siempre lo malo es atraído por problemas y yo creo que por negatividades, tanto de una persona como de la otra, ¿no?
Sí, claro que sí. Oye, Ricardo, fíjate que ya estamos a punto de terminar. Te agradecemos mucho, mi amigo, y espero que no sea la última vez que charlamos.
No, de hecho, tengo muchísimas más historias que son cortitas, las demás que tengo, porque son como anécdotas que me han estado pasando.
¿Sí?
Pero sí, cuando gusten, yo tengo para compartir.
Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, que pasen buenas noches.
Hasta luego, mi amigo Ricardo. Muy cierto, lo que dice, lo menciona con mucha sabiduría. Cuando hay problemas, seguramente podría ser propicio para una manifestación. Y Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Mañana, por supuesto, que vamos a continuar con el tema de lo sobrenatural, porque quedó mucho pendiente. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Pásala bien, que tengas una estupenda noche. Descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.